Mientras tanto, el juzgado segundo de distrito en procesos penales federales con sede en Toluca dictó auto de formal prisión en contra del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, así como el exjefe de la policía municipal de ese Iguala de 2014, Felipe Flores, al considerar que el Ministerio Público aportó pruebas de su presunta responsabilidad de los delitos de delincuencia organizada al estar relacionados con el cártel Guerreros Unidos y por desaparición forzada respecto del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por otra parte, Jesús Murillo Karam, el ex procurador general de la República, preso, obtuvo una suspensión provisional. ¿En dónde estamos parados? Y la pregunta es, a 8 años de Ayotzinapa y la, entre paréntesis, nueva verdad histórica, ¿dónde está ubicada, dónde está situada? ¿En la arena de lo político, en la arena de la real justicia o en dónde está? En la línea telefónica el periodista de El País, Pablo Ferri. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Cómo aprecias la circunstancia? Mucha información previo al año número 8, el próximo lunes.
Bueno, yo creo que justo con eso, o sea, tanta información, yo creo que exige que nos remitamos al trabajo de la Fiscalía, que es el ente que por mandato constitucional tiene la obligación de investigar el caso, ¿no? La comisión tiene un papel de coadyuvante, eso tenemos que recordarlo. Las conclusiones que ha planteado su responsable, Alejandro Encinas, son es una cuestión que todavía no está aprobada desde el punto de vista judicial. Me refiero al caso del general José Rodríguez, que estaba a cargo del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala en la época. Entonces yo creo que eso hay que agarrarlo con pinzas, en tanto la Fiscalía y o el CIEI, el grupo de expertos que comisionó las ideas a México para investigar el caso, no le den el visto bueno, ¿no? Yo creo que, comentando algunas de las cosas que tú has dicho, por ejemplo, en el caso de la liberación o de la absolución de los policías de Iguala y Cocula por el caso de Aldo Gutiérrez, que es este normalista que resultó herido durante el segundo ataque contra los normalistas al filo de la medianoche allá en Juan N. Álvarez y Periférico, un muchacho que quedó en coma. Tiene toda la razón el presidente de la Suprema Corte, quiero decir, esta investigación y la consignación de los policías por el intento de homicidio de este muchacho la llevó a cabo la vieja subprocuraduría especializada en delincuencia organizada en 2015, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Es una de las partes de la investigación que se ha criticado mucho estos años. Entonces, yo tampoco entiendo mucho por qué Encinas critica tanto al juez, que es verdad que ha absuelto, liberado a mucha gente, pero al final porque le han llegado procesos que él mismo, Encinas, ha criticado y que además están bajo la mira por el presunto uso de la tortura por parte de integrantes de la propia procuraduría, ¿no? Yo creo que eso ahí hay que tener un poquito en consideración el tipo de trabajo que tiene que ver el juez.
Y hay errores que ayer platicábamos con los abogados de estos militares. En el caso del general nos decían, lo están acusando de haber ordenado el asesinato de 6 normalistas, pero en la carpeta de investigación aún no hay ninguna acusación por homicidio en su contra.
Yo creo que ellos están jugando en el plano mediático a defender a su cliente. Claro. Tiene todo el derecho del mundo, desde luego, pero creo que están confundiendo un poco a la gente. O sea, la acusación contra el general José Rodríguez ahora mismo es por delincuencia organizada. Sí. Igual que la primera que tuvo el capitán José Martínez Crespo, que fue el primer militar detenido por el caso de Ayotzinapa hace ya casi 3 años, ¿no? A Crespo además le acaba de caer otro delito, de desaparición forzada. La Fiscalía, cuando presenta las 83 peticiones de órdenes de aprehensión, una de ellas, la del general José Rodríguez Pérez, era también por desaparición forzada. Esta, por algún motivo, se cae, no nos han explicado por qué. Pero el asunto del homicidio viene del comentario que hace Encinas en la presentación del informe en la mañanera hace 3 semanas, o 2 semanas y media. Pero esto no consta todavía en el expediente. Entonces, no hay ninguna acusación de homicidio porque todavía no consta la información que presentó Encinas en su informe en el expediente de la Fiscalía. Eso es así de sencillo. Puede ser que ocurra y que al final forme parte de la investigación de la Fiscalía, y puede ser que no, porque los fiscales consideren, claro, que no es suficientemente potente como para poder ni siquiera tratar de vincularlo a proceso por eso.
Pero ese ejemplo te da cuenta de que este caso está transitando desde hace 8 años en medio de la delgadísima línea entre la política y la administración de la justicia.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y por eso yo creo que la presentación del informe de la comisión ha generado un desequilibrio en la relación de confianza que había entre la comisión, la fiscalía y el grupo de expertos, el CIEI, y las familias, desde luego, por la forma en cómo se presentó, por la información que se dio y por lo que ha pasado después al interior de la fiscalía. Recordemos que cuando se presentó el informe el día siguiente, la fiscalía que detiene a Murillo, a Jesús Murillo Karam, y el fiscal especial para el caso de Chinapa estaba volando a Israel. Quiero decir que toda la operación contra Murillo, el anuncio de que tenían 85 órdenes de detención contra militares y autoridades del Estado de Guerrero se hace con el fiscal del caso de Chinapa en Israel. Esto habla de que ha habido un desequilibrio también en el interior de la fiscalía. No sabemos qué alcance tiene, no lo sabemos de momento qué alcance tiene ni qué tan grave es, pero te habla eso de que hay un movimiento extraño en el interior de la fiscalía, hay un movimiento extraño de la comisión que afecta la relación entre los diferentes actores que están investigando el caso, y además esto en un contexto, y esto no es menor, en el que el presidente hace 2-3 meses, tú te acordarás, dijo el caso de Chinapa este año queda resuelto. Imagínate,
sí, eso dijo,
la presión política que imprime eso en los diferentes grupos de investigadores, ¿no?
Y sobre todo en este gobierno, donde el presidente da órdenes frente a la prensa sin que los funcionarios sepan que la va a dar, ¿no? Es un asunto un poco extraño, como dices. Ahora, ¿tendremos alguna noticia de Israel, hablando del tema, de Tomás Cerón de Lucio en estos días de cara a esta conmemoración del 8º aniversario de esta tragedia?
Yo lo dudo, la verdad. El fiscal especial del caso de Chinapa fue, como decíamos, a finales de agosto Israel para presentarles el caso a sus pares allá y claro, esto empieza a caminar ahora. O sea, no es que fuera para ver los últimos flecos de la posible extradición, no, esto empieza a caminar ahora. El retraso ha sido mayúsculo y en parte fue por el tiempo que se tardó la unidad de la Fiscalía de Relaciones Internacionales, no me sé ahora el nombre técnico, en traducir no sé qué documentos, mandarlo a Israel. O sea, a mi entender, parece, y esto es una interpretación mía y no quiero exagerar demasiado, pero a mi entender parece que hay partes dentro de la Fiscalía que están jugando una cosa mientras la unidad especial del caso de Chinapa juega otra o hace el trabajo que tiene que hacer. Y eso es un poco extraño.
Qué complicado.
Lo digo por el caso Cerón, pero lo digo también por el caso Murillo.
Y por la forma en la que se presentó el informe, ¿no?
Pero
y al día siguiente la detención de Murillo.
Sí, sí, pero eso es lo del informe de Encina. Pero si nos atenemos solo a la Fiscalía y dejamos de lado el caso Cerón, oye, hace más de un mes que dijeron que tenían 83 órdenes de detención y han cumplimentado 4.
Sí.
4 de 83.
Sí.
Y no sabemos qué pasa con el resto. No dicen nada.
Faltan 79. Bueno, nos faltan 79, Pablo. Como siempre, un placer platicar contigo y estaremos muy atentos de aquí a que se resuelva este año el caso, según dijo el presidente.
Bueno, veremos qué pasa.
Gracias, Pablo.
Vale, un abrazo.
Igualmente, Pablo Ferri es periodista del diario El País.